Capítulo 284. La casita donada por Salomón. Cuatro apóstoles se quedarán en Judea. Jesús regresa con los apóstoles de una gira apostólica por las cercanías de Betania. Debe haber sido una gira breve, porque no traen siquiera los talegos de las provisiones. Vienen hablando entre ellos. Dicen:
ha sido un buen regalo el de Salomón el barquero. ¿No es verdad, maestro?
Sí, un buen regalo.
Naturalmente, Judas disiente de los demás.
No veo mucho de bueno en esa cosa. Nos ha dado lo que ya a él, que es discípulo, no le sirve. No hay motivo para ensalzarlo.
El celote serio dice:
una casa siempre viene bien.
Si fuera como la tuya, pero ¿qué es? Una casucha malsana.
Es todo lo que tiene Salomón.
Pedro añade:
y de la misma forma que él allí se ha hecho viejo sin enfermedades, podremos ir de vez en cuando nosotros. ¿Qué quieres? ¿Toda la casa como la de Lázaro?
No quiero nada. No veo la necesidad de este regalo. Cuando se fuera a ese lugar, se podría estar en Jericó. Es tan solo a unos pocos estadios de distancia. Para uno como nosotros, que parecemos gente perseguida, obligados a caminar siempre, unos pocos estadios, ¿qué es?
Jesús interviene antes de que la paciencia de los otros falle, como ya claros signos lo avisan.
Salomón, en proporción a sus bienes, ha dado más que nadie, porque ha dado todo. Lo ha dado por amor. Lo ha dado para ofrecernos un cobijo en caso de que nos sorprenda la lluvia en esa zona poco hospitalaria, o en caso de una crecida del río, y sobre todo, en caso de que la mala voluntad judía se haga tan fuerte que sea aconsejable interponer entre ella y nosotros el río. Esto por lo que respecta al regalo. Y el que un discípulo humilde y rudo, pero muy fiel y lleno de buena voluntad, haya sabido llegar a esta generosidad que denota en él la clara voluntad de ser para siempre discípulo mío, me procura una gran alegría. Verdaderamente veo que muchos discípulos, con las pocas lecciones que han recibido de mí, los han superado a ustedes, que mucho han recibido. Ustedes no me saben sacrificar. Tú, especialmente. Ni siquiera eso que no cuesta nada. El juicio personal. Tú te lo conservas duro, resistente a cualquier flexión.
Dices que la lucha contra uno mismo es la más costosa.
¿Y con eso quieres decirme que me equivoco al decir que no cuesta nada? Es así. Tú sabes bien lo que quiero decir. Para el hombre, y verdaderamente eres un auténtico hombre, solo tiene valor lo que es comerciable. El yo no se comercia a precio de moneda, a menos que uno se venda a alguien esperando un beneficio. Un tráfico ilícito, semejante al que el alma contrae con Satanás. Es más, mayor, porque además de al alma, abraza también al pensamiento, o juicio, o libertad del hombre. Llámala como quieras. Existen también estos desdichados, pero no pensemos en ellos por el momento. He elogiado a Salomón porque veo todo lo bueno que hay en su acto. Y basta así.
Un momento de silencio. Luego Jesús continúa.
Dentro de algunos días, Hermasteo podrá andar sin perjuicio. Yo voy a volver a Galilea. No vendrán todos conmigo. Una parte se quedará en Judea y luego volverá arriba con los discípulos judíos, de forma que estemos todos juntos para la fiesta de las luces.
¡Tanto tiempo!
¿Y a quién le va a tocar?
Los apóstoles hablan entre sí. Jesús recoge el cuchicheo y responde.
Les va a tocar a Judas de Simón, a Tomás, a Bartolomé y a Felipe. Pero no he dicho que haya que estar en Judea hasta las fiestas de las luces. Incluso quiero que recojan o avisen a los discípulos para que estén para la fiesta de las luces. Por tanto, irán, los buscarán, los reunirán y les avisarán, y mientras, les pondrán atención y les ayudarán. Luego, seguirán mis pasos, trayendo con ustedes a los que hayan encontrado. Para los otros, dejen dado el aviso de que vengan. En estos momentos tenemos ya amigos en los principales lugares de Judea. Nos harán este favor de avisar a los discípulos. Después, en el camino de regreso hacia Galilea, por la Transjordania, y sabiendo que yo iré por Gerasa, Bosra, Arbela, hasta Ahera, vayan recogiendo a todos los que a mi paso no se hayan atrevido a manifestar su petición de doctrina o milagro, y que luego hayan lamentado el no haberlo hecho. Los conducirán a mí. Estaré en Ahera hasta vuestra llegada.
Judas Iscariote entonces dice:
Entonces convendría salir enseguida.
No. Saldrán al caer de la tarde del día antes de mi partida. Irán donde Jonás, al Getsemaní. Allí estarán hasta el día siguiente. Luego saldrán para Judea. Así podrás ver a tu madre y le servirás de ayuda en este momento de contrataciones agrícolas.
Ya hace años que ha aprendido a arreglárselas por sí sola.
Entonces Pedro, no sin una buena dosis de ironía, dice a Judas.
¿No te acuerdas de que el año pasado le eras indispensable para la vendimia?
Judas se pone más rojo que una amapola, afeado por su ira y vergüenza. Pero Jesús sale al paso de cualquier posible respuesta hablando él.
Un hijo siempre sirve de ayuda y de confortación a su madre. Ya hasta Pascua e incluso después no te volverá a ver. Por tanto, ve y haz lo que te digo.
Judas no replica ya a Pedro, pero descarga su rabia contra Jesús.
Maestro, ¿sabes qué tengo que decirte? Que tengo la impresión de que quieres deshacerte de mí, al menos separarme, porque tienes sospechas, porque me crees injustamente culpable de algo, porque me faltas a la caridad, porque...
Judas, basta. Podría decirte muchas cosas. Solo te digo, obedece.
Jesús se muestra majestuoso al decir esto. Alto, con mirada centelleante y rostro severo. Hace temblar. Judas también tiembla. Se pone el último de todos, mientras que Jesús se pone a la cabeza, solo. Entre ambos, el grupo enmudecido de los apóstoles. Y todo termina.